SER Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. El Valencia es co-líder de Primera División con 10 puntos junto al Real Madrid y el Atlético de Madrid. El equipo que entrena José Bordalás ha marcado 9 goles, tan solo ha recibido 2. Carlos Soler es un nuevo referente. Ayer dio otro recital de asistencias, una de ellas para Maxi Gómez en el primero. Y el portugués Gonzalo Guedes, después de 5 años defendiendo la elástica valencianista, se ha puesto los galones de jugador determinante, de futbolista decisivo y fundamentalmente de rendimiento continuo desde la llegada de José Bordalás.
Todos sabemos que es un jugador fantástico, un jugador que tiene un compromiso muy alto, que yo le digo cada día que él tiene capacidad para ser un jugador diferencial, para ser un jugador importantísimo, y lo está demostrando en este inicio, pero él sabe que puede darnos muchísimo más. Tiene un compromiso muy alto, no solamente con balón, que sabemos que es un jugador fantástico, incluso ha trabajado por el equipo. Todos han tenido un compromiso altísimo. Felicitarle a Gonzalo porque hoy nos ha ayudado muchísimo, no solamente con los goles, que han sido fantásticos, como he dicho, sino también con el trabajo.
Pelota, ¿eh?
¡Qué jugadón por derecha de Carlos Soler! La asociación, llegada a línea de fondo, y como comenta Garrido, perfectamente presentada por delante, como le gusta al delantero centro. Llegó Maxi Gómez ganando el primer palo. Era un regalo el envío de Carlos Soler para el empate de Maxi Gómez, que fusila a Sergio Herrera. 25 de la primera parte, el Sadar se adelantó a Osasuna, empata Maxi con la asistencia de Carlos Soler. Osasuna 1, Valencia 1.
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro.
No. Esta es buena, el que lleva el 7 del Piojo, que es Guedes. Guedes al área con la izquierda, al segundo palo. Gol, 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 evocando, nombrando la figura del Piojo López. Y así, con el 7 a la espalda, la cabalgada del portugués de Benavente dentro del área, pierna izquierda, creo que le acompaña la suerte. Hay un rebote que envenena el balón, pega en el palo por dentro y entra mansamente a la portería de Sergio Herrera. Cabalgada piojesca de Gonzalo Guedes, la remontada del Valencia en el Sadar. En el 5 de la segunda parte, Osasuna 1, Valencia, Guedes 2. Golazo de Guedes. Recibe la pelota fuera del área, en el perfil derecho, encara diagonal y adentro del área, en el pico derecho de área grande, encañona, carga el zapatazo al palo largo, llega a tocarla Sergio Herrera, pero no puede impedir que vaya para adentro. Doblete del portugués, doblete de Gonzalo Guedes, en el 10 de la segunda parte el Sadar. Golazo de Gonzalo. Osasuna 1, Valencia, Guedes 3.
Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro.
Gol di Anderete. Gol del quarto del Valencia. En el saque de esquina, otra vez Carlos Soler, con ese guante que tiene en la derecha, poniéndola en las entrañas del área grande. Se eleva, imperial, majestuoso, el paraguayo, Alderete, marcando los tiempos, la cambia de palo, lejos del alcance de Sergio Herrera. Golazo de Alderete, el cuarto del Valencia, en el 28 de la segunda parte. Parece la sentencia. Osasuna 1, Valencia, Alderete 4. No es emotivo, sino
duro. Y el próximo domingo vivirá Mestalla uno de los partidos más apasionantes de los últimos años, con un Valencia intratable, un Real Madrid que viene de remontarle al Celta de Vigo, al que le hizo una manita en la tarde de ayer, y que este miércoles va a debutar en la Champions ante el Inter de Milán. Gallá sufrió una sobrecarga en el Sadar, no le impedirá llegar a tiempo al partido frente al Real Madrid, y a Cheryshev se le han hecho pruebas para determinar el alcance de las molestias que sufre en la rodilla y que lo obligaron a solicitar el cambio. En el Levante, la afición lleva un buen calentón con el equipo y con su entrenador, y con razón, porque se han dejado 6 puntos en las 4 primeras jornadas de liga. El Cádiz le empató en el 97 0-1, el Real Madrid le empató un 3-2 en el 87 y el Rayo el sábado se llevó un punto más que merecido en el 93. Y ante el Rayo el problema no fue que le empatasen en el 93, lo grave fue que un recién ascendido le superó en todas y cada una de las facetas del juego, y si el partido hubiese terminado 1-4 no hubiese pasado absolutamente nada. Además, las lesiones musculares se siguen acumulando. Si Bardi venía el jueves con una rotura en el bíceps femoral tras jugar con la selección, el sábado caía Campaña con una lesión en el sóleo. Ya son 6 lesionados en un mes de competición, y para el sábado en el Martínez Valero de Elche no llegarán a tiempo ni Campaña, ni Bardi, ni Soldado, ni De Frutos, que son jugadores vitales para la plantilla. Por cierto, por arte y gracia de los 3 responsables del diseño de plantilla, y en los que me voy a detener mañana, despacito, el Levante ha terminado con un equipo que tiene 9 centrocampistas, 5 centrales, 3 laterales derechos, pero no tiene un sustituto para Jorge De Frutos. Y hablando de lesionados, el Valencia Basket no fue rival para el Barça en la Supercopa de España este pasado fin de semana, que disputó en Tenerife. El conjunto de Joan Peñarroya estuvo mermado por las bajas de hasta 4 jugadores, Laverí, Dimitrijevic, López Aróstegui y Jasiel Rivero. Llegarán al inicio de la Liga Endesa el próximo sábado a las 9:45, según evolución de la semana, Laverí y Dimitrijevic. No llegará en ningún caso ni López Aróstegui ni Jasiel Rivero. Recuerdo, primera cita Liga Endesa el próximo sábado a las 9:45 de la noche en La Fonteta ante Baskonia. Y en la Liga Iberdrola, segunda jornada, el Levante femenino empató a 0 en Sevilla, el Valencia también empató a 2 frente al Sporting de Huelva, y después de las 2 primeras jornadas, el Valencia suma 1 punto, el Levante ya suma 4 en la clasificación. Las 3 de la tarde, 28 minutos, a vuelta de pausa, nos marchamos a Pamplona. Por allí sigue Fran Guaita para que nos cuente qué pasó en esa goleada del Valencia en el Sadar ante Osasuna.
La ciudad del running se merecía una tienda así. ALS Sport Shop ya está en Valencia. Especialistas en calzado deportivo running con más de 70 marcas y asesorados por corredores profesionales. Tu línea de salida está en ALS Sport Shop. Manuel de Falla 11 junto a ITV Campanar. ALSSport.es.
Décimas jornadas gastronómicas de Ribarroja de Turia. Del 1 al 14 de septiembre. Pide tu menú por 25 euros en Restaurante La Muralleta, El Racó del Bon Gust y La Vaca Gastrotapas. Avalados por las gastromarcas del Tros al Plat y del Exquisit Mediterráneo. Organiza Ayuntamiento de Ribarroja de Turia.
¿Te encantan los programas de reformas de la tele y sueñas con tener una cocina así? Orch te diseña la cocina de tus sueños en realidad virtual. ¿Cómo? Solo tienes que entrar en saneamientosorch.com y solicitar tu proyecto personalizado soñado. Te va a encantar. Recuerda, nos vemos en saneamientosorch.com.
¿Y si volvemos a empezar con todo lo bueno? Con nuestras bodegas, que la Boval es nuestra uva y que nuestra gastronomía enamora. ¿Y si empezamos en plan bien? Somos la DO Utiel Requena y tenemos un plan B. Descúbrelo en nuestras redes sociales. Campaña cofinanciada con fondos FEADER.
El Puerto de Valencia felicita a Radio Valencia Cadena SER por sus 90 años informando y entreteniendo a los valencianos. Valencia Port se suma a este aniversario para juntos seguir remando en el compromiso de defender lo nuestro, al servicio de las empresas y de las personas, de nuestro futuro.
Proocasión.com. Reserva tu nuevo coche online y tasa tu vehículo actual. Nos vemos en proocasión.com o en pista de silla 44 Masanasa.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 6.000 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Las 3:30 de la tarde, vaya disfrute, vaya gozada, vaya golazos, vaya goleada del Valencia ayer en el Sadar para ponerse co-líder de la clasificación. Desde Pamplona, todavía por allí, Fran Guaita. Hola, Fran, ¿qué tal?
Hola, Alemán, buenas tardes.
Bueno, 10 puntos, sin conocer la derrota del Valencia, 3 victorias, un empate, jugando a un muy buen nivel. No sé si uno echa la vista atrás y recuerda un momento tan dulce, tan bonito para el valencianismo como este a nivel deportivo.
Bueno, seguramente el momento deportivo comparable a este por la plenitud de ver al equipo. Lo que tiene que ver con el vestuario, porque otra cosa es los despachos y Meriton en un sinfín de cuestiones, pero lo que tiene que ver con el equipo, esa identificación de los jugadores con el cuerpo técnico, ese Valencia que tan rápido ha cogido la idea de Bordalás, yo creo, Alemán, que el momento más parecido a este es el momento de la temporada segunda de Marcelino, que el equipo acaba ganando la Copa del Rey, y aquella alegría fue mucho mayor porque es un título. Pero de alguna manera el hecho de haber recuperado al Valencia el pulso competitivo y verlo muy bien en casa contra Getafe y Deportivo Alavés, y verlo competir y no rendirse en Granada y ayer aquí en Pamplona, tenemos un poco esa impresión, ¿no?, de que se ha recuperado la simbiosis perfecta y que los jugadores quieren, yo no digo que no quisieran la temporada pasada, pero la gran diferencia de este año con el anterior y con el anterior es que los jugadores queriendo pueden, y ayer el ambiente era un ambiente hostil, difícil. Aquí en Pamplona había un hambre tremendo de fútbol, de ver a Osasuna. El equipo se pone abajo 1-0, pero este Valencia siente que puede y acaba ganando 1-4 porque fue mejor que su rival en la segunda parte, fue contundente. Y sobre todo es un equipo comprometido, muy comprometido con la idea que defiende en el campo. Y yo, Alemán, te he de reconocer que estoy sorprendido. Le preguntaba ayer a Bordalás eso, ¿no? Por la rapidez que el equipo tiene. Me comentaban ayer en el vestuario que, de alguna manera, no hay tantos cambios tácticos ni en funcionamiento del equipo con la época de Marcelino, que hay automatismos parecidos, muy parecidos, y claro, hay varios jugadores importantes que siguen desde la época de Marcelino. Gabriel, Gallá, Carlos Soler, son jugadores que ya tenían su importancia, ¿no?, en la etapa de Marcelino. Carlos Soler juega en la misma posición, en banda derecha, y que de alguna manera pues Bordalás ha tocado esa tecla, ¿no? Y el jugador recuerda lo que hacía hace un par de temporadas y le es más sencillo plasmarlo, porque ha sido muy rápido. Es que son 4 partidos y parece que Bordalás lleve 4 años en el Valencia.
Y además es que hay una serie de sensaciones que transmite el equipo, sobre todo en los momentos en los que se nota cuando uno tiene que tirar del equipo, ¿no? Que es Granada, se pone por delante, el equipo no pierde la cara al partido, se repone, incluso para llegar a empatarlo, por momentos incluso hasta poder pensar en ganarlo. Y ayer lo mismo, ayer, como dices, en un ambiente hostil, con el hambre que había en Pamplona de fútbol, poniéndose por delante en el marcador, saliendo muy fuerte el equipo de Yagoba, y sin embargo, es que acabas ganando 1-4, pegando un puñetazo encima de la mesa, diciendo, aquí está el Valencia, ante cualquier dificultad, este equipo, este vestuario, esta plantilla se levanta.
Es que además ayer, en el momento de más debilidad y cuando mejor estaba Osasuna, los dos primeros jugadores que dan un golpe encima de la mesa y que se ponen a currar, se ponen a trabajar, a ayudar en la presión, a apretar al centro del campo de Osasuna, Alemán, son Guedes y Maxi Gómez.
Sí.
Guedes y Maxi Gómez, aquí sabemos perfectamente que no han sido un ejemplo de regularidad ni de consistencia. Pero fíjate cómo ayer Bordalás, viniendo de un parón de selecciones y habiendo perdido a los dos, a Guedes menos tiempo y a Maxi Gómez, que llegó a Valencia pues, para dormir el viernes por la noche en casa, los pone. Los pone y les envía un mensaje. Y el mensaje es, os habéis ganado aquí ser titulares. Guedes con goles y Maxi hasta ayer con trabajo, con pelea. Y dos buenos futbolistas, dos muy buenos futbolistas como son Guedes y Maxi Gómez, reciben ese mensaje, agradecen la importancia y el rol que les da su entrenador, y son los que empiezan a apretar, los que empiezan a morder, y por ahí viene el premio del gol de Maxi, y luego en la segunda parte los de Guedes. Digamos que es un momento alemán de tremenda comunión dentro, las imágenes de los abrazos en Paterna, el buen rollo que se ha establecido, yo creo que indica que Bordalás estaba deseoso de venir a Valencia, tú lo sabes, sí. Él ya soñaba con Mestalla hace un par de temporadas, y los jugadores del Valencia, que son jugadores acostumbrados a ganar, internacionales, importantes, y que habían ganado la Copa del Rey en el 19, agradecen tener un entrenador que aprieta, que exige. Me encantó ayer la respuesta que me daba Bordalás al acabar el partido de Gonzalo Guedes, porque Guedes hace dos goles, trabaja muchísimo en la recuperación, la verdad es que estuvo muy metido en el partido, en compromiso, en recuperación, en coberturas, ayudando mucho al centro del campo, y me decía, él sabe que puede dar más. Entonces ese mensaje de exigencia es tremendo, porque es que ha hecho dos goles, es un jugador que viene de marcar dos goles y que es importantísimo. Bueno, pues esa exigencia se traduce en compromiso de la gente, están llegando las victorias y es un momento para aprovechar, ojalá que se jugara cada dos días en vez de cada siete.
Es que hay un mensaje muy importante, el que tú señalas, que lanza Bordalás a su vestuario, y sobre todo un poco yo creo que a la tropa que desde el minuto uno ha creído en él, ¿no? Porque luego ha habido incorporaciones, ha llegado Fulquier, ha llegado Hugo Duro, jugadores que ayer incluso debutan, participan. Pero claro, jugadores que han estado con sus selecciones, en el caso de la portería de Mamardashvili, en el caso de Gallá, que viene con una molestia de la selección en el sóleo, que tiene que estar un poco jugando a ver cómo recupera para poder llegar a tiempo a la cita, se le cuida, se trabaja con él para que pueda estar presente en el Sadar. Carlos Soler, que venía de jugar los tres partidos con la selección, los viajes, cambia incluso el horario de salida del equipo, en lugar de sábado a domingo, para poder entrenar todos juntos y que Alderete, sí, y Maxi estén aquí. O sea, son gestos que al final, cuando tú ves el 11, dices, es que es su 11, o sea, es tan reconocible que tiene que pasar algo extraordinario, y los que vienen de atrás tienen que apretar mucho para descabalgar a ese 11 titular que se ha ganado con trabajo, con goles y con puntos y con sacrificio, seguir estando en ese 11 titular.
Bueno, él tiene el equipo hecho y ha hecho equipo en contra un poco de las dudas que había, por ejemplo las mías, yo lo reconozco, yo no esperaba que el Valencia fuera a hacer 10 de 12 con un medio centro formado por Guillamón y por Daniel Bas.
Ni tú ni nadie.
Pero yo lo reconozco, durante el verano hemos machacado mucho el tema de Arambarri y de Jefferson Lerma, de ese jugador posicional que yo creo que el Valencia no tiene y que necesita y que tiene que firmar, ojalá que lo firmara en el mercado de enero. Y si no, pues el verano que viene, porque por bien que rindan, que está rindiendo Guillamón y Daniel Bas, bueno, pues es evidente que no lo tiene. Tampoco pensaba yo que Gonzalo Guedes iba a hacer clic y que iba a mostrar esta versión, ya no solo de hacer goles, sino de estar con el equipo. Yo recuerdo la temporada pasada y la anterior, los gestos, las quejas, los braceos, seguro que lo has visto por la tele en muchas ocasiones con el Valencia, de Maxi y de Guedes, de los dos.
¿De los dos?
Es que no hay de eso. Es que eso se ha terminado. Se ha terminado porque el ambiente interno es otro, y entiendo que porque la figura del entrenador impone otro respeto, ¿no? Hay otro tipo de funcionamiento y además se están ganando partidos, ¿no? Yo sinceramente no pensaba que Guedes fuera a rendir tan pronto, tan bien, tan consistente y tan regular, porque ya no es un partido ni dos, ya son
eso
cuatro.
Es que la clave para mí, Fran, es eso, que es la regularidad que ha marcado Gonzalo, porque claro, hasta ahora habíamos visto a un buen Guedes, sí, claro, en cinco temporadas que ha vestido la camiseta del Valencia, ha dejado detalles, ha dejado fogonazos, ha dejado incluso momentos con Marcelino sobre todo, donde veías que había un jugador que si terminaba siendo regular tenía un valor de mercado muy importante, pero claro, es que sí, esa regularidad con esa continuidad y con esa vocación ofensiva en una posición encima en la que está jugando como delantero centro, acompañando como segundo delantero a Maxi Gómez, cuatro partidos a este nivel, incluso compaginándolos con buen rendimiento también con su selección, eso Guedes hasta la fecha de hoy, Fran, yo no lo había visto.
No, más es que fíjate, ayer aquí en Pamplona están ilusionados con el equipo, con la delantera, han firmado ante Budimir por 8 millones, lo sabes bien, sí. Chimi Ávila, Quique García, hay un proyecto muy estable, muy consolidado, pero bueno, nos lo decían, ¿no? Al acabar el partido, bueno, cuando jugadores como Carlos Soler, como Maxi Gómez, como Guedes se enchufan, el Valencia está a otro nivel. Pero claro, es que el presupuesto del Valencia triplica al de Osasuna, es que la capacidad de adquirir jugadores, ahora por ejemplo con Ciudad PVC, el Valencia tiene un préstamo disponible de 120 millones y Osasuna solo 52. Tiene que notarse en el campo. El problema es que aquí todo el ruido que ha habido fuera a nivel de despachos, que ha afectado a Javi Gracia, a Celades y compañía, pues ha hecho que no hubiera jefe, que el vestuario fuera por libre, que no hubiera autoridad, y todo eso en un verano ha cambiado. Y ese es un mérito de Nate Murphy. Hay que reconocérselo, porque si le criticamos un sinfín de cuestiones, bueno, pues es él el que decidió, en consenso con Miguel Ángel Corona, traer a Bordalás, y bueno, en ese juego de ruleta rusa, esta vez no había bala, ¿no?, en el cargador, y ha salido bien. Porque yo creo que ya se puede decir que ha salido bien. Luego, la temporada queda en 34 partidos, y ya veremos el Valencia dónde acaba, pero donde empieza es donde se le pide. Hoy el Valencia es colíder, nos viene un partido precioso el fin de semana contra el Real Madrid, pero fundamentalmente lo más importante es que la gente alemán se identifica con esta manera de jugar, con este Valencia que quiere 90 minutos, que da igual que se ponga por debajo del marcador, que pelea, que es duro, que hace faltas, que muerde, que yo creo que eso es lo que a la gente le hace feliz. Yo ayer me llegaban muchísimos mensajes al Twitter, gente que quería comprar entradas, yo detecto esa ilusión,
claro.
Y ese es el gran triunfo, y verdad que no era tan difícil, no era tan complicado, ¿no? Lo que decíamos, oiga, pongan aquí gente de fútbol, confíen en los profesionales, dejen que hagan un equipo y a trabajar, porque ha funcionado la etapa de Marcelino y de Mateo Alemán, y no tiene por qué no funcionar ahora con Bordalás. Luego hay muchos debates a hacer, si tiene mucho poder el entrenador, si tiene poco, si Corona podría firmar más o firma menos, si Jorge Méndez siempre pone un jugador en todos los mercados. Bueno, eso ya son cuestiones que acompañan, pero lo más importante es que se ha hecho un equipo, yo no diría proyecto, se ha hecho un equipo, y que el Valencia está funcionando, y que desde luego el fin de semana la gente que entra al campo, el tope son 20.000, tienen un motivo para creer que el Valencia puede plantarle cara y puede competir, porque eso está haciendo el Valencia, competir contra todos, y yo estoy convencido que contra el Real Madrid también va a competir.
Ahora te pregunto por algunos nombres propios, pero pensando en lo más inmediato, que es lo que viene contra el Real Madrid el próximo domingo en Mestalla, estamos ante una situación, Fran, en la que hasta el próximo parón, calendario Real Madrid, visita intersemanal al Pizjuán para jugar contra el Sevilla y cierra el sábado antes de, repito, el parón por selecciones de octubre ante el Athletic Club. Viene, digamos, la parte dura del calendario, la parte dura de la tabla, de la clasificación, porque son equipos que han empezado también muy bien, compitiendo muy bien. Pero bueno, aquí está el Valencia. Vamos a ver hasta dónde llega, porque de lo que pase en esos tres partidos, seguramente vamos a despertar un motivo de ilusión en el que la gente, cuando arrancó la temporada, podría pensar que estar en Europa sería casi una utopía. Y viendo cómo está el Valencia, si supera, si compite, si gana a estos equipos, si está en la pelea con estos equipos, el Valencia, sí. Yo no descarto que pueda estar este año peleando hasta las últimas consecuencias de la temporada por volver a Europa, aunque pareciera al principio del proyecto del año del fichaje de Bordalás algo casi utópico.
Yo ayer por la tarde, sí, lo veo como tú, lo comentaba con Quique en el Roglet, con Cotino, con Ismael Idón y con Conrado Valle, yo decía, yo firmo a acabar quinto, sinceramente, porque ahora, claro, es muy goloso verse ahí arriba, colíder, pero hay que ser consciente de dónde venimos, de lo que es el club realmente, del punto de gestión en el que está el club. El club hoy, en materia deportiva, es Bordalás.
Sí, sí.
Es Bordalás y bueno, las indicaciones en las que Anil Murci escuche a Miguel Ángel Corona, que evidentemente pues las da, pero no todas son atendidas por las particularidades que tiene el Valencia. Y teniendo en cuenta eso, que el Valencia es lo que pueda aportar Bordalás y lo que pueda generar en el vestuario, y cruzar los dedos para que eso se mantenga en el tiempo y nadie coja celitos ni malos rollos, pues para mí sería un éxito que el Valencia, viniendo de la nada y estando casi en la nada, porque el club sigue siendo para mí débil y sin una estructura deportiva fuerte, vamos, si el Valencia fuera capaz de meterse en Europa League, para mí sería un tremendo éxito. Y bueno, yo creo que estos tres partidos que mencionas, que son tres partidos pues ya de muchísimo nivel de exigencia, el Valencia ha hecho lo que tenía que hacer, incluso para mí un poquito más en estos cuatro partidos, porque a lo mejor lo normal sería ganar en casa lo que ha ganado Getafe y Alavés y empatar en Granada y en Pamplona, que ya hubiera estado muy bien hacer 8 de 12. Bueno, pues seguramente estos tres partidos nos exijan sentido común. Y si el Real Madrid gana en Mestalla, pues será lo normal, ¿no? Y si el Valencia pierde en Sevilla, pues será lo normal, porque son equipos Champions que están muy hechos, con jugadores de muchísimo nivel, y luego pues hay que pelear contra el Athletic Bilbao, que para mí pues es incluso hasta peor que el Valencia en plantilla. Pero eso nos exigirá, pues, que ahora, igual que no decimos ahora que el Valencia va a ganar la Liga, pues si pierde dos partidos, pues tampoco decir que se acaba el mundo. De lo que yo estoy convencido es que estos cuatro partidos tan buenos al Valencia le van a hacer competir todavía mejor contra los rivales que vienen, que tienen motivos para preocuparse, porque al final vas un poco por ahí, vas por ciudades y hablas con gente de fútbol y te lo dicen, ¿no? Bueno, habéis vuelto y este Valencia se parece al de Benítez, este Valencia se parece al de Cooper. Ojalá, ¿no?, llegue un momento que se parezca tanto a esos Valencia. Pero lo más difícil, que era recuperar el sentido común y olvidar eso de que Peter Lim ponga entrenadores o los ponga Jorge Méndez y poner a alguien que conozca la liga, que tenga hambre, que pueda apretar al vestuario, eso ya se ha conseguido. Y yo estoy convencido que vamos a disfrutar y que aunque Valencia pierda un partido de los tres que vienen, el rumbo es el correcto.
Y luego, hablando de nombres propios, estamos incidiendo en Carlos Soler, en Gallá, su finalización de contrato en el año 2023. Pero es que ahora hay otro que también termina el 23 y con el que no contamos, que se llama Gonzalo Guedes. Yo no sé qué planes tendrá Meriton, porque al final lo que tiene Peter Lim en su cabeza solo lo sabe él. Pero claro, aquí habrá que empezar a tomar decisiones en los próximos meses respecto a jugadores que tienen un valor y que o los renuevas o llegas a su último año de contrato con una situación complicada en el mercado de verano si antes no los has atado.
Pues hay muchas dudas. Alemán, en el entorno de esos futbolistas, conocemos mucho mejor el entorno de Gallá y de Carlos Soler que el de Gonzalo Guedes. Y aparte, Gonzalo Guedes es un futbolista que bueno, su futuro no al 100%, pero depende en gran medida, ¿no?, de lo que Peter Lim decida que conviene para el club y para el jugador. En lo que tiene que ver con Gallá y con Carlos Soler, desde luego es el año de conseguir convencerles de algo muy difícil, porque no es tangible. Alemán, al final, si Gallá y Carlos Soler pusieran como condición, mira, yo para seguir el Valencia quiero 3,5 millones netos por temporada, pues el Valencia tiene dos caminos, o pagárselos o no pagárselos. Si se los pagas, llegas a un acuerdo, amplías hasta el 26 y tan contentos. Si no vas a pagárselos, se lo tienes que decir a los jugadores y hay que trabajar para conseguir una venta lo más elevada posible, porque en el último año de contrato ya sabemos lo que pasó con Ferran Torres. Pero el problema es que la prioridad de Gallá y de Carlos Soler, siendo importante el asunto del tope salarial, su prioridad, la más importante, es vamos a estar tranquilos en el Valencia, vamos a tener un entorno y un hábitat en el que solo pensemos en fútbol, en crecer, en mejorar, en obedecer a un entrenador que nos haga mejores cada año. Yo tengo serias dudas de que el Valencia eso hoy lo pueda prometer, porque prometer eso está demostrado en el tiempo que no puede ser.
Claro.
Ese trabajo lo tiene Miguel Ángel Corona, que es quien va a ser el interlocutor a primera instancia con Toldrá Consulting en lo que tiene que ver con Gallá y con Promosport en lo que tiene que ver con Carlos Soler. Hay que hacer todo lo posible por convencerles, por mantener caliente el interés de continuar en el Valencia. Son jugadores valencianos, valencianistas, son de aquí. Y si se van del Valencia, pues será porque no les queda otra. Pero yo creo que el club tiene una obligación fundamental. Mira, es que al final esto pasa, ¿no? En clubes como este. En Pamplona, aquí hay jugadores. Moncayola, pues es de aquí. David García, es de aquí. Roberto Torres, es de aquí. Y hay una consideración grande de que tiene que haber gente de la casa que sostenga el club. Y yo pienso que en Valencia tiene que ser igual. Aunque el Valencia esté en Champions y sea más importante, pero tiene que haber gente del club, tiene que haber gente que en las malas, como la temporada pasada, Alemán, lo decíamos, ¿quién tira del carro? Gallá y Carlos Soler. Pues Gallá y Carlos Soler se han de quedar en el Valencia, o por lo menos hay que hacer todo lo posible porque se queden en el Valencia, en materia de proyecto y en materia económica. Y luego Guedes, desde luego yo sé el plan de Guedes, el plan que había con Guedes este año, que es como no ha llegado una oferta económica que nos seduzca completamente, que se quede, a ver si Bordalás lo hace volver a rendir y entonces sí estudiamos una venta. Pero claro, si por una de aquellas el Valencia se mete en Champions, le da por acabar cuarto de la temporada y se mete en Champions, a Champions cómo no va a ser con Guedes. Entonces, bueno, pues a ver dónde acaba la temporada, a ver qué ofertas llegan por él, porque desde luego esto es parte del plan. Esto es parte del plan, que empezara a rendir, que empezara a competir, que se revalorizara y a partir de ahí bueno, pues ver si llega una oferta superior, porque las que han llegado son ofertas muy bajas. Las ofertas de Sevilla, Villarreal, del Wolverhampton eran ofertas que económicamente no convencían, y yo creo que ahí Meriton y el Valencia han acertado, porque hubieran perdido un jugador como en su día Ferran Torres por un precio que no es el de mercado.
Vamos a ver si ese plan de vender para crecer es el proyecto Guedes, es el proyecto en el que haces una gran venta para poder utilizar ese dinero en tratar de montar y de armar un equipo mucho mejor sin Guedes, pero con otros jugadores que puedan ser iguales o mejores que Gonzalo, pero eso lo va a determinar Meriton. Y luego hay dos aspectos con dos nombres propios en los que también habrá que tomar una decisión. Uno no urge, que es el caso de Mamardashvili, porque tienes todo el año para tomar la decisión de cuándo quieres ejecutar esa opción de compra por 800.000 euros, porque el jugador ya tiene un contrato con una cláusula, eso sí, de 15 millones de euros. Parece evidente que con todo lo que ha pasado después de ese parón por selecciones, el jugador debutando con Georgia, ayer podría haber sido perfectamente un momento para darle la titularidad a Jasper Silesen, y Bordalás sigue con los suyos, con los que empezó, con los que entiende que son sus soldados hoy por hoy. Y luego el caso de Daniel Bass, que es lo que decías, es que Bass está con la espalda al aire, es que Bass sigue sin tener una oferta de renovación encima de la mesa después de que el jugador se haya comprometido con estar hasta el 30 de junio dando lo mejor, y lo está dando.
Sí, lo que pasa es que Daniel Bass, que además tú tienes mucha información del danés, claro, yo lo pensaba ayer al acabar el partido, pensaba ahí en la cabina en varios nombres. Tú sabes que Bass tomó una decisión este verano, que es me voy.
Sí, sí, claro.
Bass tiene un acuerdo con Marsella por 3 años.
Sí, sí.
Y no sale, pues porque al final, bueno, Pablo Longoria considera que pagar más de lo que el Valencia está pidiendo, pues es excesivo, ¿no? Y bueno, pues se plantea en 1,5 millones y no paga más dinero. Pero la idea de Daniel Bass es, bueno, yo empiezo la temporada y el 1 de enero pues soy libre. Pero claro, a lo mejor Daniel Bass con Bordalás, con un Valencia en Europa, sintiéndose importante, a lo mejor Bass no se quiere ir a Marsella la temporada que viene y se quiere quedar en el Valencia. Ahí lo que sí que tiene que producirse es una aparición del Valencia con una oferta de renovación.
Claro,
que yo no sé las veces que lo hemos dicho desde el 1 o 2 de agosto.
Por eso digo que una cosa es lo de Mamardashvili, otra cosa son los que terminan en el 2023, pero es que este señor el 1 de enero está libre. Es que el 1 de enero se puede comprometer con Marsella o con cualquier otro club. Y el rendimiento que tú hayas obtenido por Bass, que a lo mejor, yo no digo que no sea una situación valorable por parte de la dirección deportiva y del cuerpo técnico. Oye, vamos a rentabilizar a este jugador hasta el máximo, vamos a exprimirle hasta el 30 de junio y con la edad que tiene nos planteamos otro perfil de jugador y otras alternativas. No queremos renovar a Daniel Bass por el dinero a lo mejor que nos pide Daniel Bass para hacerle 2 años más de contrato. Pero claro, esa decisión sí que se tiene que tomar ahora.
Bueno, y será legítimo que Daniel Bass, para ganar más dinero, para firmar un contrato más largo, se vaya del Valencia, o que el Valencia diga, oye, mira, por tu edad, pero yo entiendo que siendo el club lo que es y siendo el proyecto el entrenador, y el entrenador poniendo a Bordalás desde el minuto uno, porque a mí lo que me explican alemán es que Bordalás, cuando empiezan a planificar la temporada, es Arambarri, y es Arambarri. Hoy todavía sigue siendo Arambarri.
Y mañana y en junio seguirá siendo.
Sí, pero llega un momento en la pretemporada que dice, bueno, quiero Arambarri, pero Daniel Bass me vale. No me vale para 5 años, ¿vale? Si estuviera aquí 5 años, pues no puede ser. Pero para empezar la temporada, que él tenía una idea de lo que Daniel Bass podía aportar y resulta que Daniel Bass le aporta más de lo que él se pensaba. Y en ese sentido, claro, pues si tan importante es Daniel Bass para él, pues a lo mejor es que el Valencia tiene que escuchar a su entrenador, y igual que ha fichado a Oguduro, o ha fichado a Fulquier, o ha negociado por Gené o por Arambarri, pues tiene que decirle a Daniel Bass, Daniel, vamos a renovar el contrato. Pero bueno, para hacer esa renovación, el Valencia no debería esperarse a marzo o abril.
Otro
es una cuestión que hay que atacar antes, porque si llegas al 1 de enero y Daniel Bass, que lo está jugando todo, que ha jugado con la mano rota 2 partidos, ve que el Valencia ni le llama, pues a lo mejor se pierde un efectivo que, ¿qué quieres que te diga? No tiene la brillantez de Guedes, ni hace los goles de Maxi Gómez, ni es Carlos Soler, pero en una plantilla del Valencia con problemas económicos y en la que vas camino de Europa, yo creo que Daniel Bass es un jugador muy importante.
Y sobre todo, Fran,
que si no, alemán, hay que ir al mercado a comprarlo,
claro,
y darle más dinero.
Es que yo veo viable que Bordalás siga pensando que, como dijo en el larguero, se nos han quedado algunas cosas por ejecutar, y esas cosas todos sabemos que tienen nombre propio, que son Mauro Arambarri y Gené, y si ha querido esos jugadores ahora, lo seguirá queriendo en enero y lo seguirá queriendo en junio del año que viene si Bordalás sigue siendo el entrenador de Valencia, eso está claro. Pero otra cosa bien distinta es ¿qué hacemos con Bas? Porque a lo mejor el plan es que Bas termine su contrato para firmar luego a Arambarri, pero habrá que decirle a Bas si sigue o no sigue. Lo que yo no entendería es que Bas siguiera pensando que va a renovar en el Valencia sin que tenga una oferta, porque claro, eso tú sabes que al final, en un vestuario, por muy profesional que un tío sea, tampoco el Valencia va sobradísimo de centrocampistas que puedan suplir a Bas si en enero las cosas no están claras.
Mi impresión es que llegará un momento, pero no te hablo de Pascua, un momento pronto en el que, si la deriva deportiva es normal, esto es que el equipo está pues donde está ahora, compitiendo, peleando y con una perspectiva de acabar quinto, sexto, cuarto, el entrenador le hará una indicación al presidente, le dirá, Anil, debemos renovar a Daniel Bas. Luego habrá que ver, porque está claro que es un jugador de una edad a la que el Valencia no va a darle a Daniel Bas 4 años, ni va a pagarle un contratazo, pero hay que buscar fórmulas para que en un contexto deportivo, es que volvemos un poco a lo de Carlos Oliga ya, en un contexto deportivo en el que el jugador esté bien, es que Bas está aquí ya varios años, es feliz, y yo creo que seguiría en el Valencia, con unas garantías de un entrenador que le hace competir, que tiene el Valencia arriba. Yo creo que eso, todo eso lo va a dar la normalidad deportiva que parece que hemos vuelto a recuperar.
Pues ojalá que por lo menos esa normalidad no se pierda hasta el próximo 22 de mayo, porque será un buen síntoma de que el Valencia está haciendo una buena temporada y las cosas van tan bien como han empezado. Un abrazo, Fran.
Otro para ti, Alemán.
Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles. Elige el tuyo y te lo llevamos a tu ciudad. Solo con reservarlo. Lo ves, lo tocas, lo pruebas y te lo llevas. Tienes 15 días o 1.000 kilómetros para probarlo. Ocasión Plus. Un plus de garantía. Ocasión Plus. En Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Ser Deportivos. José Manuel Alemán.
Las 3 de la tarde y 56 minutos. Tenemos una última hora que nos llega desde la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, porque ha estimado un recurso presentado por la Liga de Fútbol Profesional y ha suspendido de forma cautelar la decisión que adoptó en su momento la Consejería de Sanidad de la Generalitat, en la que estaba limitando a un máximo de 20.000 espectadores el aforo de los estadios valencianos que acogen competiciones de fútbol profesional. Todo esto en mitad de la venta de localidades que ya se ha producido y se sigue produciendo, pensando en el partido del próximo domingo en Mestalla ante el Real Madrid. Carlos Martínez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Decía Fran ahora en la charla contigo que el número de entradas para ese partido era de 20.000, pero según esta última hora puede cambiar para bien, porque van a caber más espectadores el domingo en el estadio de Mestalla. El Valencia está a la espera de una comunicación oficial, pero lo que has leído es lo que acaba de suceder. Así que de las dos medidas en el cierre de restricciones que se impusieron la semana pasada y que afectaban a espacios deportivos abiertos, que una era un aforo de un máximo de 60%, pero con una limitación de 20.000 personas, esta decisión del TSJ, de la Comunidad Valenciana, elimina una de las dos X de la ecuación. Y, por lo tanto, si elimina lo del máximo de 20.000 personas y mantiene lo del 60% de aforo en espacios abiertos, es decir, en el estadio de Mestalla, hablamos de que sube notablemente el número de entradas que el Valencia puede sacar a la venta para ese partido contra el Real Madrid. De las 20.000 que había a la venta ya, se han vendido ya 16.000, pero si hablamos de un 60% de un aforo de Mestalla, que es de 49.000 espectadores, el total es casi 30.000. En concreto, 29.400 entradas se van a poder vender en vez de 20.000. Es decir, sube en 10.000 el número de espectadores que puede haber el domingo en ese partidazo entre el primero y el segundo de la Liga. Así que es una gran noticia, porque seguro que se van a agotar las 20.000 y estas casi 30.000, pues probablemente también se agoten para que Mestalla vuelva a ser el Mestalla de toda la vida en un partidazo contra el Real Madrid.
Vamos a ver cómo se termina de sectorizar, porque claro, lo que ya se ha vendido se había sectorizado con las distancias de seguridad, dejando los espacios, las limitaciones, las restricciones, pero claro, ahora mismo, afortunadamente, Mestalla es muy grande. Hemos visto cómo la gente ha estado muy bien distribuida en todas las gradas, en todas las zonas del estadio, y eso no impide que, aunque esta medida se haya tomado hoy lunes, o se pueda, con esta medida cautelar, cambiar el paso un poco de los acontecimientos, como dice Carlos, lo importante es que hay capacidad y sobre todo recursos y todavía tiempo para poner a la venta casi 10.000 entradas más que le darían mayor colorido y sobre todo mayor ambientación a un partido muy grande como va a ser el del próximo domingo en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid. Y también una última hora porque la Consellería de Economía deniega al Valencia la solicitud de una prórroga para la ATE en el escrito que le fue enviado el 16 de abril de 2021. Por lo tanto, con Abogacía de la Generalitat, con un informe, con los informes jurídicos de urbanismo en el Ayuntamiento, con la Consejería de Territorio y sus informes jurídicos, y ahora con otro informe de la Consejería de Economía, al Valencia solo le queda una cosa, presentar garantías y avales. No enviar cartitas solamente con buenas intenciones. Cartitas con buenas intenciones, no. Garantías y avales. Show me the money. Enséñame la pasta. La de CVC. Adiós.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.